Bienvenidos a otro episodio de Corazón, episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Melissa de Luna y este espacio lo abrimos para que ustedes conozcan más de lo que hay en nuestro corazón.
Sí.
Hablamos mucho la palabra de Dios acá y queremos ser más como Jesús, amigos. Mi nombre es, ya lo dijera, Melissa de Luna y bienvenidos a otro episodio.
Los amamos. Mi nombre es Juan Diego Luna. Gracias por escuchar esto. Gracias por apoyarnos. Si tú dices, ¿cómo los puedo apoyar? Compartiendo ese contenido. Nos sirve muchísimo si lo estás viendo, escuchando, ahí que lo pongas en tus historias. Si quieres dar un like o un comentario, eso hace que YouTube diga, este video está generando interacción. Entonces lo premia en su algoritmo, mostrándoselo a más personas. Entonces, que tú comentes significa mucho para nosotros, apoyabas más de lo que tú te imaginas un comentario. Y pues con la Chine teníamos una meta de llegar a 100,000 suscriptores antes de que termine el año.
Se puede, amigos.
Con
se
fe.
Puede.
Con fe, pero...
Con fe todo se puede, amigos.
Si tú llegaste a esto y no estás suscrito, hacelo. La verdad es que no te quita nada, no te cobra nada. Y si más adelante decís, ah, no, ya, ya, suficiente de ellos, siempre puedes desuscribirte. Mm,
no quisiéramos, amigos.
Más adelante.
No quisiéramos. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando este tema que está en forma de una pregunta. ¿Cómo saber? Perdón, otra vez yo.
Chini Lee, la garganta de la Chini Lee.
¿Cómo saber si tú y yo estamos siendo buenos discípulos de Jesús?
Sí, antes de entrar, perdón que sea bastante de anuncios, pero es que sí me emociona bastante y creo yo que algunos, por falta de conocimiento, pueden pasar por alto esta oportunidad y es, se acerca a Hechos 29. Hechos 29 este año es el poder de la palabra. El 3 de noviembre cambia de precio de 195 a 275 la entrada, pero quiero que sepas lo siguiente. Vamos a estar tratando cuatro temas que van a ser diplomados por una universidad. En Hechos vas a recibir 3 de las clases presenciales y hay que terminar el contenido de una forma virtual, pero vamos a estar dando cristología, vamos a estar dando hermenéutica, vamos a estar dando introducción al Nuevo Testamento y profetas. Estos son 4 títulos de talleres que cuando tú termines este contenido los puedes tener como un diplomado de la universidad. Estos son los talleres de Hechos. Aparte están las plenarias que vienen amigos de nosotros, vienen otros podcasteros como Sebas, Franz y Andrea, viene Kim y Jaguar Richard, viene Jesaya y Mimix, Jonathan Murcia va a estar con nosotros, en la música va a estar Madiel Lara, va a estar músico, va a estar Indio Mar. Entonces sería increíble que te pueda ver acá en casa de Dios durante Hechos 29. Este fue un pequeño comercial, perdón, pero estaba muy emocionado por decirlo. Y alguien puede poner ahí, lléguense hasta el minuto 4, ¿verdad? Para empezar el tema, que es cómo ser discípulos de Jesús.
Sí, vale la pena invertir. Vale la pena invertir en nosotros. Y creo que sí hay un antes y un después de cada congreso al cual nosotros vamos, porque la palabra nunca regresa vacía. Y este tema que Dios ha puesto en tu corazón es súper esencial. La palabra es lo más poderoso que nosotros tenemos y saberla, conocerla, declararla, ponerla en práctica es lo que va a transformar nuestras vidas, obviamente junto con el Espíritu Santo. Entonces, no te lo pierdas. Nos encantaría verlos a todos por ahí, saludarlos a todos.
Sí. Y venga, se pasa alegre. Se pasa alegre con podcast. Las guerras de tribus. Sí, seguro. Seguro le vamos a pedir a todos ellos podcast.
Súper. Entonces, ahora sí, Muchis, retomando el tema. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo tú y yo podemos saber qué tan buenos o malos discípulos estamos siendo de Jesús.
Buenísimo. Para eso Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, y lo volví a repetir, que son mis discípulos.
Sí. Bueno, una cosa es la que nos va a diferenciar del resto de las personas y es el amor que nos tengamos unos por otros.
Sí, total.
Y este amor aparece 116 veces en la Biblia. No nos vamos a ir a las 116 veces que aparece en la Biblia. Pero vamos a resaltar tres de esos amores que aparecen en la Biblia. El primero, amor sincero. Miren, Jesús amaba a sus discípulos con todo, con todo, con todo. Sabía las cosas buenas de ellos y como vivían prácticamente juntos y estaban de un lado para el otro yendo a dar las buenas nuevas a varios lugares, convivir con alguien te hace, no puedes ocultar nada. O sea, el vivir y el estar conviviendo todo el tiempo con alguien te hace conocer a las personas como son. Acabamos de venir de, bueno, pues hace un par de semanas celebramos nuestro 10º aniversario, lo seguimos celebrando, amigos, son 10 años de casados y ahí tú te das cuenta, cuando tú estás conviviendo, nos quedamos en un Airbnb y tú te das cuenta quién es el acomedido, quién no es el acomedido, quién es el, sí. el que, no sé, lleva más cositas para que provees, que sería generoso. Uh-huh. Sabes quién no es el generoso, sabes quién es el limpio, el que no es tan limpio. Entonces, ¿te imaginas Jesús viviendo con todos estos hombres y yendo a predicar de su palabra? Sabía perfectamente lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Pero se interesaba por el bienestar de cada uno. Y aquí van varias preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos para saber si estamos amando sinceramente como la palabra nos dice o como Jesús nos enseñó a través de su palabra y lo que Él vino a hacer y que está registrado. ¿Será que estamos imitando el mismo amor de Jesús aquí en la tierra o será que nuestro amor está corrompido? ¿Y a qué me refiero con corrompido? El amor se puede corromper porque somos sí. humanos y todo lo que está en nosotros se puede corromper lastimosamente por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces sí puede llegar a ser algo tan lindo como es el amor a corromperse en que, por ejemplo, se puede volver egoísta cuando te amo, pero solamente a la persona que devuelve su amor.
Sí,
¿verdad?
Sí,
eso es sí, un amor sí. egoísta.
No es incondicional, por ejemplo.
Exacto. O también cuando el amor es por interés, que es como te amo, pero porque quiero obtener algo de ti. Y Jesús no hacía eso. Jesús amaba sin condiciones, amaba de forma generosa y amaba buscando el bienestar de cada una de las personas. Entonces.
Y nos amó en nuestra peor condición. Y tal vez alguien necesita escuchar eso. Jesús te amó en tu peor condición, no porque quería hacerte un obrero, simplemente te amó en tu peor condición. Sos amado, vale la sangre de Cristo. Alguien decía, no, es que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, valemos la sangre de Cristo. Jesús murió por aquellos que no lo habían aceptado. Entonces ahí puedes ver que es diferente el acercamiento de su amor hacia tu vida. El amor de Jesús es sincero. No sé si quieres decir algo más, porque me gustaría mencionar un par de cosas. Estabas terminando una idea, ¿verdad?
Pero dale, mi amor.
Ah, va. Me gustó mucho que pusieras como primer título, como primer punto, sincero. Y esto va a ser cliché para muchos. Y yo sé que no soy el primer comunicador que ha usado este ejemplo. Y lo voy a usar, y algunos de ustedes ya saben cuál voy a usar. Es el de la vasija con cera. Que cuando había una vasija con imperfecciones, lo que hacían las personas era llenarlo de cera para que no hubieran esa imperfección y después pintarlo. Entonces, cuando lo compraban, era esa vasija es sincera. Entonces, se ponía a prueba de fuego para que se derritiera la cera y, ajá, hay una imperfección. Y normalmente nosotros esta corrupción de nuestro corazón la enceramos para que la otra gente no se dé cuenta. ¿A qué es a lo que me refiero? Tenía un amigo que me decía, ay, ¿dónde vas a pasar la tarde? Me gustaría almorzar contigo. Y yo, este quiere algo, seguro quiere algo, porque nunca me busca. Y las veces que me pregunta dónde voy a comer para comer conmigo es porque quiere algo. Entonces llega la persona así, ah, ¿cómo estás? ¿Qué quería ver? Y comíamos y después, mira, necesitaba pedirte un par de cosas o pedirte un par de permisos o pedirte un par de aprobaciones o presupuesto, qué sé yo. Y es, sí, o sea, esta convivencia, este tiempo que lo presentaste como quiero pasar contigo, tenía otra intención. Que no hubiera tenido ningún problema que me dijera, mira, necesito que me aproveches, aprovechamos a almorzar para que después tratemos esos temas. Démosle pues, porque tampoco voy a cerrar las puertas. De ahí nos pasó, no sé si tú te acordás, pero nosotros recibimos una pareja que venía de un liderazgo distinto. Y con la Chini somos mucho de queremos conocer tu historia, no tenemos kilometraje juntos, empecemos a armar ese kilometraje de amistad. Y era, ¿cómo está de tiempo para comer tal fecha? Y lo seteamos. Y ellos nos dijeron, todo el tiempo pasaron pensando, ¿de qué nos quieren hablar? ¿De qué nos irán a querer hablar? O ya sea confrontarlos en algún área, o solicitarles algún favor, o motivarlos a servir en alguna necesidad que nosotros tuviéramos. Y pasó toda la cena, pasó la comida, ellos todavía un poquito nerviosos, y al final es, nunca salió ninguno de estos temas. Y como que preocupado, pero necesitaban algo. No, solo pasar tiempo juntos. Incluso para muchas personas, un amor sincero es raro. Uh-huh. Es difícil.
Qué triste.
Sí, mi papá hace mucho tiempo tenía una prédica que daba en las bodas. Gracias a Dios da otra prédica ahora. Pero una de las prédicas que daba, y hay amigos de mi papá que todavía molestan con este tema, pero era, no prostituyas tu matrimonio.
¡Claro!
Ese era el tema de la boda. Así como, bueno, entonces invitamos al pastor Cash para que dé la enseñanza de ahorita que nos va a casar, y no prostituyas el matrimonio.
Wow.
Pero el punto de toda esa enseñanza era este, no empecés a mostrar amor como un medio para obtener algo. Yo creo que eso es cuando se corrompe lo que tú estabas diciendo.
Sí.
Entonces, ¿cómo se conoce un verdadero discípulo? Es cuando tú mantienes puras las intenciones de amar. Uh-huh. Es por el amor. El amor mismo es el fin. No es un medio para. Eso no quiere decir que nuestro liderazgo no le podamos pedir algo a los discípulos. Uh-huh. O Jesús en su liderazgo y en su pastorado, si a nosotros no nos pueda pedir obediencia, servicio, exacto, sacrificio. No, por supuesto que no. Sí, Él nos puede mandar todas estas cosas. Pero no es, yo busco amar para obtener, ¿no? Yo busco amar.
Sí. Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Creo que es súper, súper saludable que cuestionemos nuestro corazón. Y esto es a diario. Es ok, ¿será que le estoy llevando este regalo a mi jefe porque quiero algo o porque genuinamente pensé en él y sé que esos son los chocolates que le gustan y que lo he visto comer y pues quiero agradarlo? Porque no quiero absolutamente más que agradarlo. ¿O será que sí lo estoy haciendo porque quiero obtener algo? O con tu esposo o con tus papás. Incluso lo puedes llegar a hacer con tu esposo. Yo le voy a dar esto a Juan Diego porque ya se acerca, qué sé yo, un viaje que quiero que me traiga algo. O sea, esto es bien delicado porque incluso lo puedes llevar a tal punto de le entrego mi cuerpo a mi esposo porque quiero algo.
Ese era el punto de mi papá con su predica de no prostituirse el matrimonio.
Ajá. No te la había cachado. No,
sí, por ahí iba. Esa era una de las facetas de
cómo. Y al revés, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo digo más porque creo que sería más en tono de una mujer. Le voy a dar mi cuerpo para obtener algo que es a tu esposo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo muy, muy roto que se lo tenés que llevar delante de Dios. O le voy a dar esto a mis papás porque quiero algo de ellos también. O a mi discípula, le voy a decir que ella es la mejor en esto porque quiero que me haga un favor. Cuando ya hay algo ahí como para obtener algo, es que ahí hay algo roto en el amor que estás mostrándole a las personas, pues, o a mi líder. Voy a estar cerca de él porque quiero conseguir algo. O a mis pastores, voy a estar cerca de ellos porque quiero conseguir algo. Entonces ya cuando el amor no es genuino, tenemos que ir delante de Dios a pedirle perdón y que Él corrija eso en nuestro corazón. 1 Corintios 3, el 1 al 7, dice la forma en la que tú y yo debemos de demostrar amor o cómo se debería demostrar el amor puro o el mismo que Jesús nos mostró en su palabra. Dice, el amor es paciente y bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ¿cómo está siendo nuestro amor? ¿Será que estamos siendo pacientes? ¿Será que, bueno, queremos, qué tanto queremos hacerle el bien a las personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros esposos? ¿Será que estamos envidiando a los líderes o a nuestras amigas, incluso a los compañeros de trabajo? ¿Será que nos estamos alegrando de los logros que no son los nuestros? ¿Será que estamos exigiendo que las cosas se hagan solo a nuestra forma? ¿Será que estamos llevando las cuentas de las ofensas que nos hace nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro jefe? ¿Será que ya perdimos la fe en alguien? Todo esto son preguntas súper saludables que pueden darnos un banderazo de qué tan buenos discípulos estamos siendo, qué tanto estamos haciendo las cosas que Jesús vino a hacer o qué tan lejos estamos de eso. Y se me viene algo, tal vez es, fíjate, Mel y Juan, que me cerré a tener más amigos o amistades porque tal vez tú eres una persona que le va muy bien y te diste cuenta de que las personas se aprovechaban de ti. Sí. Entonces como que te cerraste a eso y ¿sabes qué? Déjame decirte que de lo que tú te privas a dar, también te privas a recibir. Entonces yo te diría, si fue tu caso, perdónalos, pero no todas las personas son así. Claro, podemos ser más sabios en quienes tenemos muy de cerca, pero al final estamos llamados a amar a todos. Se aprovechen o no se aprovechen de uno, por así decirlo.
Sí, que es un amor incondicional y tenemos que entender que nosotros apuntamos a eso. Eso es nuestro ideal. Jesús amó de esa forma. Y nosotros en el ministerio tenemos que amar de esa forma. Pero ¿cómo te lo explico? También es como esta... Santo, 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 solo Jesús. Voy a pecar. Tengo esta naturaleza pecaminosa. Igual en el amor, amor incondicional. El 100% de tus días, creo que solo Jesús. Porque nosotros sí condicionamos amor de cierta forma. En el sentido de, yo puedo dar este amor, pero va a haber un momento en donde si la persona no es recíproca con uno, uno va a tener que aprender a poner sus límites. Entonces, ¿a qué nos llama Jesús a amar incondicionalmente? Y creo yo que Jesús nos llama a amar incondicionalmente al pecador, ¿verdad? Aquel que necesita salvación, aquel que necesita encontrarse con Dios. A apuntarle a eso, aunque sepamos que vamos a fallar en algún momento. Pero le vamos a apuntar a eso. Vamos a apuntar a amar incondicionalmente. Ese amor ágape es el que también nosotros mostramos en nuestro matrimonio, el amor incondicional. Pero entonces alguien puede decir, tiempo. Pero si la otra persona te es infiel, llevémoslo a un extremo, te es infiel todos los días, con un día diferente, te es infiel con cada uno, con diferente persona. Tú decís, no, pues yo voy a tener que aprender a poner mis límites. Sí. Porque ahí es donde la Biblia interpreta la Biblia. Y es ama al prójimo como a ti mismo. Hay un amor que tú tienes que tener contigo. Que es, yo pongo mis límites, pues. Yo no puedo ser una persona que me es infiel todos los días por amar incondicionalmente y por ser semejante a Cristo Jesús. Entonces, eso, ¿verdad? Porque tampoco me gustaría que alguien tome este amor incondicionalmente para alguien que tiene que salir de una relación tóxica.
Sí, no.
No, ¿verdad?
Súper bien. Segundo amor de los 110 que aparecen en la Biblia, que podemos saber si estamos siendo buenos discípulos de Jesús. Dice Juan 15:10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El segundo punto para saber si tú y yo estamos siendo buenos discípulos de Jesús es ¿qué tanto estamos siendo obedientes?
Sí.
Amor obediente. Mientras más obedientes seamos con nuestras autoridades, más obedientes vamos a poder ser con Dios, quien es alguien que nosotros no vemos. Uh-huh. Y vale mencionar de que nosotras como esposas, nuestra autoridad sí son nuestros esposos. Yo sé que no está, no, pues no nos gusta muchas veces que lo mencionemos y tal vez es muy difícil ponerlo en práctica, pero es a lo que estamos llamadas.
Repetilo, mi amor. Repetirlo muchas entonces, veces, niña.
¿Qué significa o qué implica ser obediente? Seguir la instrucción como te dicen. Eso es lo primero. Sí. Cuando tú cambias la instrucción, miren cómo le fue a Sara. Mal. Sí, o sea, ella sabía qué tenía que hacer y viene y por agarrar un atajo va con la sierva y le dice que se acueste con su esposo. Y no era la instrucción que se le había dado. Otra cosa que podemos... tener como naturaleza pecaminosa es indiferencia a la instrucción. Cuando somos indiferentes a la instrucción, estamos siendo desobedientes. Cuando decimos, ay, no, hombre, es que soy distraída, pues eso es una forma de ser desobediente. No estás atenta a la instrucción y no podemos decirnos, ay, no, Meli, es que tengo tantas cosas en mi cabeza que estoy distraída, que se me pasó por alto eso. Sí, pero te lo dijeron, entonces fuiste desobediente, aunque estabas distraída. También nos hace ser desobedientes cuando no hacemos caso a la instrucción por percepciones que tenemos de la persona. Como que esto puede pasar cuando yo ya le sé las cositas a mi jefe, pues. Sí. O yo ya conozco también a mi pastor, a mi líder, que ay, eso que me está pidiendo nada que ver. Pero que no es pecado, obviamente. Entonces, ser obediente implica seguir la instrucción como te dicen y humildad para que alguien más te guíe. Incluso cuando tú crees que tú tenés la mejor forma de hacer las cosas a como te la están pidiendo.
Sí, total. Hay un pastor que lo puso de esta forma, un teólogo, ya no me acuerdo. Pero cuando Jesús dice, ya no los llamaré mis siervos, ahora los llamaré mis amigos, es increíble cómo los discípulos tuvieron que vivir algo que nosotros no, y es pasar por servidumbre antes de amistad. Creo yo que la mayoría de nosotros pasamos por amistad antes de dedicar nuestra vida al servicio, al ministerio, a Cristo Jesús. Hay una enseñanza en este podcast que hablo solamente de ese tema, hablamos de solamente ese tema, creo yo que se llama Primero Siervo, Luego Amigo. Si puedes ir al terminar este episodio a escucharlo, te lo recomiendo bastante si no lo has hecho. Pero él decía, los discípulos tuvieron que aprender lo siguiente, a obedecer por obligación y pasaron a obedecer por amor. Entonces, aprendieron a obedecer por amor, pasando por obediencia, por obligación. Y lo que tú estás diciendo acá, un discípulo se reconoce por lo siguiente, porque tiene un amor obediente. ¿Cuál es la diferencia? O alguna de las diferencias que puedo mencionar brevemente. Y es, muchas veces nosotros pedimos explicaciones a Jesús antes de obedecerle. Explícame por qué esto me conviene. A ver, me voy a sentar acá, voy a cruzar los brazos hasta que tú me cambies de opinión y me mostres todos los beneficios y que traigas este convencimiento a mi vida para obedecerte. Y un siervo no hacía eso. Un siervo es, me toca obedecer sin explicaciones. Y yo acá voy porque tengo la obligación de cumplir esta tarea. Los discípulos pudieron pasar de esa a la siguiente y creo yo que eso nos puede enseñar a nosotros. Tal vez nosotros tenemos la amistad de Jesús primero, después viene el señorío de Jesús, pero la diferencia que había en el corazón de los discípulos que fueron llamados amigos después de ser siervos es yo puedo obedecer a Jesús aunque tenga explicaciones o no tenga explicaciones. Yo puedo obedecer a Jesús por amor. Uh-huh. Todo lo que me ha mostrado Jesús a mi vida, ¿quién soy yo para no corresponderle a su amor a mi vida con obediencia? Creo yo que es una bonita forma de decirle a Jesús, aquí te voy, te voy a obedecer, tenga o no explicaciones. Y creo yo que eso es una obediencia por amor. ¿La que no tiene explicaciones?
Uh-huh. Sí, qué bonito. Y tercero, ¿cómo saber si estamos siendo buenos discípulos de Jesús? Gálatas 5:22 al 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El tercer punto
casi boto el micrófono, perdón, mi amor.
Es un amor lleno del Espíritu Santo. No podemos amar sin la ayuda del Espíritu Santo. Y una amiga me dijo esto y se me quedó. El Espíritu Santo es como una mamá a nuestros oídos, que nos va diciendo por aquí no, esta forma sí, esta forma no.
Si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Son bromas.
Primera Corintios 8:1 dice, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El amor que nos tenemos nos identifica como discípulos, pero también nos identifica como personas maduras.
Sí.
Y Primera Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Entonces, mientras más practiquemos el perdón, todo lo que menciona la clase de fruto del Espíritu Santo, que es el perdón, la paciencia, la humildad, la bondad, la gentileza y el dominio propio, más maduras nos volvemos. Y eso refleja que estamos siendo discípulos de Jesús, que estamos haciendo las cosas de la forma en la que Jesús vino a hacerlas acá a la tierra.
Sí, total, total, total. Un amor lleno del Espíritu Santo. A mí se me vienen dos cosas y es, hay veces que uno no tiene fuerzas o ánimos para amar y ahí es donde uno lo puede decir, Señor, quiero hacerlo a través de tu Espíritu, a través de tu Espíritu. ¿Dónde lo puedo ver yo? En el matrimonio, por ejemplo. Un matrimonio que está pasando alguna dificultad. Tienes que entender que el amor todo lo espera, pero dice el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Uh-huh. Tú decís, es que mira, está siendo sufrido. De eso se trata amar. Es que tengo que soportar. De eso se trata amar. Pero cuando no tengo fuerzas para soportar una vez más, para sufrir una vez más, ahí es donde uno le puede pedir al Espíritu Santo, ayúdame. Quiero tu fortaleza. Quiero amar como tú sabes amar. Lléname tu espíritu para que este amor que yo dé sea un amor lleno del Espíritu Santo. Y hay otro amor que tú mencionaste, que es el amor maduro. ¿Dónde lo veo yo en nuestra dinámica como discípulos o como iglesia? El discípulo maduro cede ante el discípulo inmaduro. El amor maduro cede ante el amor inmaduro. ¿Cómo así? Viene Pablo y hay un versículo que dice que él se hacía a los para ganar a los. Y en algún momento él se rasuraba la cabeza para ganar a los que se rasuraban la cabeza. Ahorita voy a cometer un error que no sé a quiénes específicamente, cuál era este grupo. Creo yo que hay personas que se quitan todos los pelos de su cuerpo porque hay algo de inmundicia en esos pelos. Entonces, y Pablo se hacía a ellos para ganarse a ellos. Pero tú dices, no, Pablo, tú en todo caso les tendrías que haber enseñado que ellos estaban siendo legalistas, que ellos estaban siendo religiosos. Quédate con toda tu melena y decirles, ustedes suban a mi nivel de madurez para comprender la gracia de Cristo Jesús. Pero Pablo no esperaba que ellos subieran a su nivel de madurez para amarlos, sino que el cristiano maduro cede ante el cristiano inmaduro por amor, para ganar por amor a esa persona. ¿Dónde lo veo yo en nuestra paternidad? Cuando José Juan no comía verduras, se las amachacábamos o se las hacíamos como avioncito. Y yo le decía, ¿cómo lo querés ahorita? ¿Como perro o como gatito? ¿Como perro o como tren? Como tren, me decía chuchu y se lo daba. Yo no tenía que esperar a que, José Juan, tenés que comprender lo que hace el colesterol en tu vida para ingerir vegetales. La Rinco ayer me dice, ¿comiste bien? Vegetales, me dice.
Mi vida.
Ya los estamos educando como a nuestra forma. Entonces yo no cruzo los brazos esperando que hasta que sea maduro, entonces, hasta que comprenda, hasta que sea más sabio lo que dice acá, hasta que tenga más entendimiento, entonces vamos a poder tener esa dinámica, ¿no? Mi corazón paternal lleno de amor, buscando el beneficio de mi hijo, hace que yo le haga el trencito, pues. Uh-huh. Y creo yo que eso es un amor maduro al que uno dice, sobre todo en ministerio, que alguien dice, no, es que eso estuvo dicho mal. Les voy a ser honestos. Hay gente que dice, no deberías de poner a predicar a gente en sus 16 años porque puede cometer un montón de errores en la Biblia. Y es, entiendo tu punto. Lo entiendo perfectamente. Pero ¿cómo quitarle el hecho de que Jesús lo quiere usar? ¿Cómo quitarle el hecho de que hay amigos que la forma en que se ha presentado Jesús en ese grupo, que solo puede ser aceptado por él, puede acercarse a Jesús por primera vez como ese ciego? Yo no sé si es pecador o no, una cosa sé, que me ha sanado y dio testimonio de Jesús sin tener un conocimiento profundo de Jesús. Y Jesús no le dijo, si no vas a hablar bien de mí, ni hables de mí. ¿Por qué? Creo yo que así es una de las formas que Jesús demostraba su amor también. Entonces, decirte, ¿cómo saber si sos buen discípulo de Jesús? Porque has madurado en ese amor también.
Qué bonito. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a cumplir con esto, a que tengamos un amor puro, a que podamos ser obedientes a nuestras autoridades y vamos a poder ser obedientes a escuchar una voz que a quien realmente no estamos viendo físicamente y que podamos amar, que nuestro amor esté lleno del Espíritu Santo para poder dar frutos de Él. Así que, ¿quieres agregar algo más tú, mi amor?
No.
¿No? Este fue el episodio del día de hoy. Estos banderazos con esos banderazos podemos saber, ok, voy bien, ahí voy, o Señor, ayúdame. Ayúdame, creo que es de rendir, es de cuestionar día con día. Todos necesitamos de Jesús todos los días. Y de preguntarnos cada vez que nuestro corazón se esté moviendo a dar algo, okay, ¿por qué lo estoy dando, Señor? Si no lo estoy haciendo, ¿por qué me estoy juntando más con esta persona? Si no lo estoy haciendo por los motivos correctos, corregilos. Si no estoy siendo obediente, si me estoy saltando, si pensé que cambiaba un poquito la instrucción, igual era obediente. No estamos siendo obedientes, estamos cambiando la instrucción y eso es desobediencia. Si lo hago cuando yo quiero, es desobediencia. Si lo hago, depende de quién me lo diga, ¿verdad? Entonces, si voy a ser obediente, también podemos estar siendo desobedientes. Y si nos estamos guiando full por la carne, pues uno sabe, ¿verdad? Sí, uno sabe qué tan falta de dominio propio, qué tan impaciente está siendo. Y eso es lo más lindo. O sea, no necesitamos hablar de Dios y que nuestra forma de vida, que otros puedan ver cómo se hablan, cómo se toleran, cómo se apoyan. Cómo son de obedientes, que en tu trabajo pueden decir, pues, sé que él también sabe lo que yo sé del jefe, por ejemplo, igual sí instrucciones. Eso refleja el amor de Dios. Eso refleja que somos discípulos de Dios. Así que Dios nos ayude, que Dios te ayude a pedir perdón si hay que ir a pedir perdón. Y eso fue el episodio del día de hoy. Los amamos y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.